que es el problema de la liquidación de los chivatos. Creo que influyó en la, le hizo tomar cierta efervescencia negativa en cuanto ya a la liquidación de todo tipo de personal. Ese fue un hecho.
Entonces, ¿tú crees que se cedieron?
Se cedieron. Creo que eso.
Sí, eso repercute.
Porque no lo mataron tirándole a la guagua. No creo que lo hayan matado tirando la guagua. Se aparearon allí. Porque si hubiera sido tirando la guagua, ya hubiera muerto a todo el personal, porque la guagua iba muy llena. Ellos subieron a la guagua y los mataron, padre e hijo. Inclusive después otro hermano que le era malísimo otro se alzó ahí en Bayamón.
¿Y esa gente era chivato o eran chivatistianos?
No.
Simplemente era el chofer.
Era el chofer, que la guagua no era ni de él, era del hermano, de los Rivas. Juan Rivas. La guagua era del hermano. Muy, muy querido, llevaba muchos años. Llevaba cerca de 15 años trabajando esa vía. Desde los ómnibus Rodríguez, año 40 y pico, llevaba de muy buena consideración en todo lo que era cuchillas, abaco, todo eso tenía muy buenas consideraciones. Fue un hecho negativo para nuestra revolución. Aquel caso, la gente, otro sismo, otro caso, ya se. Mandó a matar a dos o tres gente por ahí también. Jabaco hubo muertes. Fueron a buscar a uno y como no apareció el pelú, cogieron al pelado. Claro, mataron dos o tres elementos negativos.
¿Quiénes fueron los que participaron en eso? No recuerdan.
Yo no estaba.
No, pero siempre se dice quién fue.
Ahí que yo sepa que participó el pariente mío Verde, participó en la muerte de Pelado. Creo que Pelado no había necesidad de matar. Creo que a David y a los otros dos o tres había motivos para haberlo matado. Creo que fueron a buscar a David, no encontraron a David, que era el hermano Pelado, y mataron a Pelado. Fue un caso. El caso de Desmérito Benítez. Vete a lo que te digo a Lara. Que lo llevó a Lara. Lo llevó el compañero ese, después que cogieron la mano a Santa Rosa, llevaron a Desmérito Benítez. Desmérito Benítez es un boquero, un bocón. Hablaba mucho más suyo. Del gobierno. Era batistiano de la revolución, pero nadie, no se conocía que hubiese chivateado a nadie, nosotros lo conocíamos. Entonces lo tenían que haber dado para fusilar. Le voy a plantear cómo fue así, como no nos debió. Entonces yo estaba de guardia en casa de Oliva, que era la casa que cocinábamos. Eso fue estando en el monte de Cuchar. Llegó por la noche Pedro Fonseca con el hermano. El hermano se quedó en el río Salado, y como aquí estaba a un kilómetro de donde estaba el campamento, Pedro ya lo conocía, pues él le presentaba a Lara, había llevado alguna cosa para Lara, y ya lo conocía, y yo era el que estaba de guardia esa noche como a las 11, a Pedro. Uy, el medio no lo ve aquí. Digo, no sé, yo estoy de guardia aquí, no sé. Y dice, sí, lo trajeron preso. Yo te decía, aquí yo vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, al otro día por la mañana, yo voy para allá para el campamento y lo veo allí, lo tenían amarrado y vendado. Y en el suelo. Entonces, así, el cañico. Nico le decía, hay que fusilarte, hay que hacerte todo eso. Esta es la historia. Nico no me deja mentir. Pero que entonces Nico me pregunta a mí que quién es ese. Digo, ese es Desmérito Benítez. Dice, ¿es familia de Alejandro Benítez? Digo, sí, es hijo de Alejandro Benítez. Entonces Nico le debía muchos favores.
Alejandro.
Está Nico, que no me puede dejar mentir todavía. Entonces viene para acá cuando estoy yo. Y me decía, ¿cuál? pues fue a ver a Lara. Lara lo botó de allí. Entonces me mandó a buscar a mí, que era el que, de los que estaba alzado, el que conocía a todas otras, porque toda la gente venía de allá, de Bayán, de otro lugar, no conocía a él. Entonces, mira, esto, la verdad, este es un bosquejero, este es un hablador, pero yo no conozco a nadie. Este compañero haya denunciado. Ellos tienen problemas con los ramos, pero son problemas de herencia, son problemas entre familias, pero él no ha denunciado. Es un vaticano. Eso sí no te lo niego y tal. Pero yo no creo que eso lo justifique que tú lo tengas que. Está bien. Lo llamó, le dio un conversatorio, probablemente. Y fue después un gran cooperante de su médico. Aquello le sirvió, que todos los días se aparecía allí con bala, con revólver, llevó algunos revólver, llevó cartuchos, llevaba boquerías, comida, eso me consta, en el tiempo que tuve, no sé después cómo fue. Pero aquello le sirvió de lección y lo eleccionó. Y después, y se hizo buen cooperante. Ese fue otro caso. Hubiese causado muchas cuestiones allí en la zona, porque él era de Hacienda, el padre era muy querido y todo aquello, los familiares, otros hermanos también. Y con el mazo no se pasa el proceso.
Sí, claro, ahí es verdad que se pone de manifiesto que incluso es mejor ganar un amigo que eliminar un enemigo. Es el triunfo ahí de la política contra la guerra.
Creo que fue una política, Lara, un hombre de muchos méritos, español, parte de sus méritos en esta lucha. En una lucha intestina también que tenía atrás de un primo mío, para fusilarlo y de Machado. Quería de todas maneras coger preso a Machado. Ustedes lo saben, eso es para no sé qué cosa, darle juicio y fusilar. Armando Fajardo, que estaba en la fábrica, que se alzó con él por ahí, pero no sé, Armando después se fue con Piso Ramírez por allá a trabajar con él en el movimiento y dejó a Lara, también andaba atrás de Armando para fusilarlo. O sea que era tenía esa psicosis de fusilarlo, que opacaba sus méritos extraordinarios. Creo que tiene un valor incalculable de haber abierto el llano, de haber estado en la misma madriguera con todos los sabotajes que hizo Lara, con unión personal y con su estilo agradable. Espero que hubiera español parte de su historia con estos hechos, que aunque no los hizo él personalmente, pero sí era su tropa.
Era responsable él.
Y no tomó ninguna medida porque.
Oye, y el problema de Machado, ¿a qué tú atribuyes el que Lara lo quisiera?
No lo sé. Pero delante de mí se habló muchas veces de la persecución, de ir a coger a Machado, de ir a ser emboscado. Se habló delante de mí. No sé a qué, cuál es el. Y después de la huelga de abril, que la hace con la toma del cuartel de Mir, se encumbró y el fracaso de Machado. Desde el tipo de vista táctico, desde el punto de vista político, mi opinión fue que la toma de Cautón Bacardo fue un hecho heroico, un hecho relevante que se supo en toda la nación. Además, se denunciaron los crímenes que allí se cometieron por la población civil, un hecho histórico, un hecho grande. Tomar las mismas puertas, no tomamos mil lejos, tomar las mismas puertas y resistir un pueblo es un pueblo. No se retiraron. Se retiraba, pero desafiaba y murieron una gran parte, pero bueno, ayudó a levantar el espíritu revolucionario en aquel momento de la huelga de abril, que ya estaba en el fracaso, casi estaba fracasando la huelga de abril, y aquello siguió levantando el espíritu. de los revolucionarios que trabajamos en la clandestinidad, de los que estábamos ya alisando. Yo no sé por qué.
Pero una cosa, tú estabas aquí antes, desde antes de la huelga de abril, estabas por ahí en la zona,
sí.
Ya sabes. El problema de la persecución de Machado, Polada, ¿empieza con la huelga de abril o fue de antes de eso?
No, eso desde que la baja de la sierra. Que yo lo conozco, él tiene ese problema con Machado. Parece que es un problema de subordinación. Parece que nadie creía que Machado se le subordinara. Algo ahí sobre eso.
Tú sabes que hay un documento de Fidel donde le dice habla con Lara de Machado y le dice a Lara que le había dicho a Machado que debía subordinársele a él, que debía subordinársele a Lara. ¿Existe ese documento?
Bueno, creo que es un problema de subordinación. Yo no sé, fíjate, yo desconozco.
Parece que en la práctica.
Era un problema, en la práctica, un problema de subordinación.
Pero parece que Machado no se subordinó nunca a Lara.
No se subordinó nunca. Y Lara quería. Por eso te lo dije, problema que no conocía ese documento, pero sé que es un problema de subordinación.
Entonces todavía nosotros no tenemos la certeza de que el problema de Gaucho Embarcadero sea responsabilidad absoluta de Machado. Porque bueno, Machado dice que él lo que hizo fue cumplir órdenes de la dirección del movimiento 26 de julio de Bayamo, que incluso él le dijo que no era
aconsejable,
que sí, que no era aconsejable porque Gaucho no era un objetivo militar, que el objetivo militar era Riocauto, porque era donde estaba el cuartel, pero que le dijeron que cumpliera las órdenes, que cumpliera las instrucciones. Entonces ese fue es lo que él dice. Desde luego que nada más tenemos la versión de Machado, nos hace falta una versión ahí de un compañero que estaba en el movimiento para ver qué fue lo que determinó eso, no sé si fue una
conversación. Le diría a usted, como con la experiencia que tengo, yo soy técnico. Y creo que, independientemente que no hubiese sido un objetivo militar importante, políticamente que ellos,
sí.
Podía haber dado buen resultado si ellos toman Río Cauto, queman algunos objetivos
y se retiran.
Pero aciertan a tomar Río Cauto sin retirada. El río estaba crecido, que era la única retirada que tenía. O sea que Cauto, ellos esperaron los guardias de Cauto, según me cuenta Ben Jiménez, que estaba allí, teniente coronel que está aquí, que hizo la invasión conmigo, está ahí, Abel Jiménez, Cubita, vive ahí, porque cosa, él sí conoce bien la situación de Cauto, Cubita, porque él fue de los primeros que pasó en el 57 con Machado. Entonces me cuenta que ellos, y entonces llamaron a Río Cauto, a la guardia de Río Cauto, que la llamaron, y la que vino fue la de Bayamo.
Machado también niega que él dice que él habló con los guardias, ¿no? Pero de Bayamo, pero que le dijo que no había problema, que estaba normal, ¿no? Es lo que dice, que él trató de confundirlos, que no, pero
bueno. Esa es la historia, yo no estaba allí, yo no conozco nada de eso. Pero Cubita vive en el reparto Sierra Maestra, Abel Jiménez, estuvo con Machado hasta que eso sucedió, que después la gente se dispersó, Tético y Cubita y otro grupo fue a dar allá con nosotros, con la ARA.
Se le fue la gente que tenía a Machado.
Un grupo. Y otro grupo lo mataron. Mataron a mi mejor amigo, Aníbal Rodríguez, que fue uno que mataron en la cabina en un pozo. Ese era un buen amigo mío. Y está también, que estaba ahí, está Elio Espinosa en Bayamo, que trabaja ahí en la finca ahí por una ganadería ahí por San Rafael, que se estaba como echado desde el 57. Que esos son elementos que ustedes tienen que tener. Que eso sí saben, porque eso estaba como echado desde el 57. Y él lo subió con Lara a la sierra, que es el compañero que Fidel está enseñando a tirar en la sierra. Y está ahí, trabaja ganadería, ahí en Vicentillo. Ahí por ahí trabaja en ganadería, el último. Que lo conoce, Unita conoce el hecho, Tepi lo conoce el hecho. Ya desde el 57 con Machado. Desde el 57.
Entonces Machado se alza primero que la.
Propiamente dicho, sí. Porque Lara subió a la sierra, tengo entendido que Lara sube a la sierra como en octubre o noviembre y no topa con Fidel. Y baja y después que vuelve a subir. Y cuando vuelve a subir con un grupito, no sé si fue Cochocho o los grupitos que fue a la sierra, que fue él y este también, Espinosa, con ese grupito. Entonces es que baja ya con una ropa que le da Fidel, que ahí es donde le da a Naná, le da a Baldoquín, le da a estos muchachos, bueno, creo que Bruqueta, no sé, Tío, un grupo de gente que él baja allá, ya baja como tropa, ya baja como tropa para abrir un frente, no tenía frente abierto, entiendo yo. Machado sí lo tenía en lo que es Cauto Embarcadero, el Coco y todo, y San Rafael.
Todo parece eso. Que ese es el momento en que Fidel lo hace teniente.
Lo hace teniente en la sierra.
Le da una tropita y le da incluso algunas armas.
Armas
y hasta dinero.
Le dio dinero, le trajo garro, trajo un garro, trajo. Para mí que trajo una. Tenía una consul. Y con la de Mir eran dos, que la de Mir se la dio a Robert el barco ese, que fue la que se perdió en Camagüey. Y Springfield, era una tropita de 8 o 10 hombres, más los que él tenía por ahí, a Roberto Cruz, Pochocho y toda esa gente, entonces, y Nico, entonces hizo una tropita ya de 20 y pico. Y después todos nosotros que nos unimos, me uní yo enseguida, 12 o 13 con el primo hermano mío que vinieron de allá, que era lo que teníamos nosotros allí en el trabajo, y empezamos a la gente, y empezaron a hacer una tropa grande.
Pero ya cuando eso se hablaba de Machado, ¿no?
Sí, desde el 57, si yo me iba con Machado. Lo que pasa es que no me pude topar con Machado. ¿Por qué?
¿Tú te ibas a unir antes de conocer a...?
Antes de conocer a Lara, me iba a unir a Machado. Lo que pasa es que yo lo hallaba difícil. No era difícil. Porque cuando yo hablaba con la gente de San Rafael, que yo viajaba todos los días al barrio, yo siempre andaba todo eso, yo iba a la cuchilla. Iba a San Rafael, iba a San Diego, iba a todo eso. ¿Cómo está Machado? No, que está este de ahí. Y uno allá, a los rebeldes, como un tabú, como una gente, así. Mi pensamiento, que no lo podía encontrar y que tal. Entonces, no. Pero yo desde el 57, con Aníbal ese que mataron ahí arriba, y lo unimos a Machado. Primero lo íbamos para la sierra. Y llegamos bien a él y después íbamos para atrás. Y después decidimos unirnos con Machado. Aníbal Rodríguez, él se unió. Y no me fue a buscar y yo me quedé.
Entonces
eso, lo mataron.
Entonces eso es antes de
conocer a Lara, antes de alzarse Lara. Lara se alza allí en febrero, marzo del 58, alzado en armas ya propiamente dicho, constituido. Machado se alza en el 57, junio, julio, agosto del 57.
No, Lara empieza a establecer el campamento ya en acá en Cauto el Paso. Digo que es en octubre del 57.
Y ahí sube para la sierra. Pero campamento de 6 o 8 hombres allí, por los capotes, por todas esas cosas que tenía allí. Porque con el ala estaba el primo hermano mío, ese que quería cuidar al mar, muy bajado. Yo te lo conozco poco. Y ahí sube a la sierra.
Sí, pero bueno, ese ya, comparando desde que estaban en la zona, vamos sin tener la autorización de. La gente se alza un poco por la libre, mucho, pero después se conectan con la dirección de la dirección del ejército rebelde. Entonces es la conexión de Lara con el ejército rebelde, pero Machado
está primero.
Está primero, aunque bueno, no se sabe si está conectado con la sierra.
Eso puedo decirlo, Machado.
Eso es lo que puedo decir.
Pero Machado salió meses de junio, julio o agosto. Porque ya en esos meses, son meses que yo tengo bien claro, porque en esos meses Aníbal se fue con ellos.
Y se fue en julio o agosto. ¿Será?
¿Agosto? Para ahí, por ahí. Vamos a suponer que sea agosto, más o menos. Ya Machado estaba salido. Ya estaba él, que era de los que tomaba ron conmigo, hablando así. Él, Aníbal y yo en San Rafael, donde tomábamos ron, el espinoso, que es ese que estaba Peter enseñando cuando después sube con la. Y después viene y se queda con Machado.
Incluso por aquí hubo otro alzado, yo no sé si tú oíste hablar de Gilberto López Bosch, que era de. Era de La Habana, creo que de Artemisa, pero lo mandaron acá a él y a un grupo después del 13 de marzo. Lo mandaron por aquí. Entonces no sé si estuvo en el Coco o si fue por Pompita, pero estuvo alzado incluso un poco antes que Machado y un poco antes que. Y antes que Lara también. Pero bueno, esa
no. En la zona de nosotros no fue eso.
No fue.
Debe
haber sido en Pompita.
Tiene que haber sido en Pompita porque eso no. Y nosotros estábamos ahí. Si yo iba a San Rafael, ahí estaba Aníbal, estaba él, estaba todo eso. Cubita, que está ahí. A ver, Jiménez, que fue de los primeros que salió. El primero que salió en San Rafael con Machado. Ese sí tiene que.
¿Y hay algún otro problema de esto negativo que tú?
Bueno, de los.
De esto estaba lo más que uno tuvo valor al neto. Vemos el asalto a partir del mil, a la hora de obtener las armas, estas armas se repartían, pues demandaba a la gente, cada uno arrancaba armas para todo.
Y eso era por antigüedad. Yo, él le dio la. Salió a. Recogió el del GAR, no recuerdo quién lo cogió, el del. La sapa, pero lo cogió la gente vieja.
Kikiguardia era una. Kikiguardia. Era una de las gente de.
Kikiguardia estaba allí.
Era una de las gente. ¿Qué tal era como jefe? Porque a veces quedó de lo. Creo que lo pusieron una oportunidad de.
De jefe. Kiki, lo poco que yo conocí era altanero. Una gente altanera. Lo que yo conocí de Kiki allí, lo conocí después como persona, después que dio su revolución, y ya no tenemos amistad, pero en aquel momento me parecía con cierta altanería. Es mi opinión particular. No se lo digo yo a nadie, la primera vez que lo digo, pero vaya lo bajo, es mi opinión.
Sí, bueno.
Gente sencilla, ¿por qué? Nada.
Nosotros tenemos testimonios de compañeros que no lo querían como jefe.
Creo que se formó un lío. Hay algo de un virus que se formó con Kiki allá.
Me acuerdo.
No lo voy a decir porque no me acuerdo, pero creo que allí se formó en los montes un virus con Kiki. Se formó un barullo con Kiki. Es cierto. Pero no puedo. Ahora en mi mente no. Pero era una persona altanera, ¿no? Ahora se creía. Eso.
Carmenate, ¿tú lo conociste?
Carmenate de la gente de Nueva.
Sí, yo creo que Carmenate pidió, por no estar bajo la dirección de Kiki, pidió que lo trasladaran de tropa, cambiar de tropa.
Carmenate de la gente de Nueva. Kiki era su mezcla, como yo digo, altanero, era muy preponderante en la gente. Eso que hubo un suceso. Quizás otro que vaya pueda decir algo de eso, pero hubo allí un hecho que estaba involucrado aquí, como era. Entre los hechos así, que me preguntaba usted del cuartel de mil, que si fue, no, las armas se repartieron bien, las armas las cogieron la gente vieja, eso era una.
Había una escalafón ahí para. Al más viejo le iban dando.
Y además casi todos los viejos tenían armas, ¿no? O la habían traído de la sierra, o que habían.
Bueno, si. Si los lugares que eran no fueron organizados.
No, allí nadie fue, pero la era muy. Muy, muy disciplinada. Era una persona muy disciplinada y la gente. Le queríamos, le respetábamos y le teníamos miedo. Pero era un hombre que uno quería, por su valor, No, era muy querido. No, no le ganó. Le tenía un gran aprecio. En poco tiempo lo conocí. Era muy valiente. Era, puedo decir que era temerario.
Después,
era audaz.
Después, en la, bueno, después del tiempo de la revolución se conoció una faceta que, bueno, entonces se consideraba negativa de Lara, que, bueno, dicen que era demasiado mujeriego. Durante la lucha eso se manifestó, durante la época en que estaban armados, alzado eso.
En la casa donde yo vivía, no,
esa
es porque él llegó para allá al día. Hubo su, creo que hubo sus cosas allí con otras personas. Pero en el tiempo que estuve allí, nosotros salimos y fuimos y nunca fue muy medido. En el tiempo era medido. Creo que sí tuvo sus cosas. Eso no, creo que no creo que eso le impidiera cumplir la misión que tenía allí.
No, claro, nosotros estábamos.
No, eso no creo que no. Porque nunca abandonó a aquel y por ese como medio nunca
lo. Malo que hubiera sido una. Lo malo que esto hubiera sido una situación que abandonara su deber y que se descuidara por esta.
Yo el poco tiempo.
O que creara problemas políticos en la zona.
Creo que no. Él estuvo allí. Yo me fui el 15 de abril de allí. Y ya en mayo estaba naciendo, mayo, junio. Ahí estuviera, que yo no estuviera allí un mes y pico, porque después estaban ellos trabajando con camino. Ya estaba camino allí, después ellos tuvieron que subir la sierra, después yo lo toqué en la sierra, allí como estaba herido.
¿Qué motivó que usted fuera del grupo de Lara para la sierra, que mejoraron la sierra?
La causa. El problema de los muchachos es todo muerto. De la discusión que tuvimos. De él y yo, muy acalorada sobre el problema del agua. Y de pelado para
que pelado no era
el que ellos fueron a otra familia. Y entonces cogieron a pelado porque
era hermano.
Hermano, porque de ellos sí. En la elección del 54 vi, andaba con un revólver allí, en el colegio de. Pues yo fui y no votaba, yo no sé qué voto. Yo dije que yo no quedaba voto.
¿El colegio de quién?
De Jabal. El colegio de Jabal. Estaba vivo con revólver.
¿Quiénes fueron los políticos de para el alcalde y eso del año 54? ¿Tú te
acuerdas? Era el alcalde representante Marrero. Acá me era la también era el concejal. No, en el año 54 se postuló Elías.
Sí.
Elías. Marrero representante.
¿Y para el alcalde cuáles eran los otros candidatos? Había un candidato que era de un partido de Batista también.
¿Ese era Elías?
Elías era del partido, pero había dos. ¿Dónde
partía? La familia era del partido UPEC.
Uno que era de por allá, de Julia, que tenía camiones, tienda, eso por allá.
Espérate, le voy a decir. La familia tenía consejo. Sé que se postuló Elías, Marrego. Y era del Cali.
Hay uno que se postuló que no salió. Chacón.
Chacón. Pero era por el partido que ortodoxo.
No, Chacón fue por el partido más ferrero.
Por el partido más ferrero. Y el día fue por la demócrata, no sé qué cosa.
Eran dos partidos más cristianos.
Chacón. Y el día. Que salió fue Elías, el mono.
Sí, Elías estaba vinculado a Liebro, que era que cortaba los galados, según dice la gente. Y Chacón estaba vinculado a Más Ferrer, que no determinaba en esa época.
Esa cosa, eso es especial. Bueno, y ese fue el motivo. Creo que es justo, es meritorio que se hable de él, que la historia lo recoja con un hecho, que él fue uno de los primeros que se habla de la lucha del llano allí. Él y Machado fueron los primeros que abrieron aquel. Él con más perspectiva que Machado. Machado tuvo el problema de Cauto, creo que eso le restó mucha importancia, le restó mucho. Lara no, Lara era más medido, era más, como diríamos, era muy decidido, pero muy inteligente. Es también para evitar a la gente por ir por todas esas carreteras, desde la, por las arenas, por todas esas partes de la gente, más de 50 hombres de allá de movido, fue un hecho, y de día, un hecho
importante,
importante aunar a esa gente. Es meritorio.
¿Dónde terminaste tú la guerra?
En la villa. Tú hizo la invasión con Che.
Tú bajaste la invasión con el Che. ¿Y qué ayuda le dieron acá en el Cauto? Ahí, en la,
ahí sí.
En Cauto el Paso.
No, ahí en Cauto el Paso, Vicio, Ramírez, la gente de allí se portó muy bien. Desde aquí a los campesinos fueron. Ahí fueron. Zamora, Barrero, pues de Copeo, en aquel tiempo. Estaba, ahí estaban mucha gente de las mujeres, cooperaban, en esa parte de ahí. Después por acá, como ya estaban acá con Sipsi, un
picado. Capote no estaba por ahí.
Capote, claro, no, de Capote no hay que hablar. Capote era el alto del movimiento en todo el asunto de ahí, de Cauto del Paso. Era Capote era el 56, por ahí, Capote estaba en el movimiento de muchos años.
Oye, tú oíste hablar de un compañero que vivía por ahí, por esa zona, que lo mataron y desapareció.
Eso quiero decir, creo que hemos. Porque ahora mismo le iba a hablar de eso, de retirarme, de Pedro Galvez.
De Pedro Galvez.